2 meses el plazo de mi seguro sin coste en mi próxima renovación.
Pero espera un momento, que esto me interesa. ¿Y con la prima de 12 meses estás cubierto 14?
Exactamente, eso es. Haz como yo, vente a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Cómo? Llamando al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Pues vente a la Mutua. Vamos a Sevilla. Agustín Varela, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, David? Muy buenas.
¿Y cómo pinta el Betis? ¿De qué se habla hoy en la acera verde y blanca?
Hombre, pues se habla fundamentalmente de que el partido no se va a jugar el lunes, que el partido se va a jugar, como bien sabes, el domingo a las 2 de la tarde. Aunque en el club, fíjate, en el club lo tenían todo preparado, David, para viajar el domingo. Porque, bueno, entendían que la cuestión al final no tenían muy claro si iba a cambiar el asunto. Al final ha cambiado, bueno, pues habrá que cambiar los planes, viajar el sábado y empezar... Pues no cabe otra, empezar con una victoria, con todos los respetos ante el Alavés, porque si el Betis quiere hacer algo muy diferente a lo que hizo la pasada temporada, que fue un auténtico desastre, pues el conjunto verde y blanco tiene que empezar sumando cuanto antes. A ver si, bueno, no sé si Loren va a estar con la gasolina suficiente porque lleva pocos entrenamientos después de haber superado ya el coronavirus y se esperaba el regreso de Fekir sin ningún problema. Y la buena noticia es que, mira, al final Aitor Ruibal, con esta amnistía, especie de amnistía de la nueva... normativa, el código disciplinario que ha dado a conocer la Real Federación Española de Fútbol, va a poder jugar porque vio la quinta amarilla frente al Leganés en la última jornada de la pasada campaña y eso pues se queda sin efecto.
¿El Betis qué pinta tiene para esta temporada? ¿Tú cómo lo ves?
Pues con muchas incógnitas. Aquí el nombre propio está claro porque ahí es donde se ha hecho la mayor apuesta, David. Es el de Manuel Pellegrini. El equipo económicamente está tieso, porque la inversión la pasada temporada fue muy fuerte. La masa salarial del Betis es de las más altas de primera división, entre las 7-8 primeras. Obviamente no se le ha podido dar salida a nadie, no se ha podido firmar. ¿Y qué ocurre? Que como el Betis quedó 15º la pasada temporada, pues la gente está un poco expectante a ver si Pellegrini es capaz de cambiarle la cara a estos futbolistas que la pasada campaña no lograron estar ni siquiera cerca de las expectativas que se habían creado.
Claudio Bravo, portero del Real Betis Balompié, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
11:04 de la mañana, en directo, una de las nuevas incorporaciones del Real Betis Balompié. Claudio, ¿qué tal tu vuelta a la Liga Española? ¿Pensaste cuando estabas en Inglaterra que volverías a España después de tus pasos por la Real y el Barça o no?
La verdad que sí, que era algo también que teníamos en mente, algo también que lo habíamos pensado a nivel familiar. Tengo hijas grandes y una de las intenciones era volver a España. Cuatro de mis hijos nacieron aquí, así que estamos más que en casa.
¿Qué es lo que más echabas de menos de España, estando en Inglaterra?
Bueno, muchas cosas, sobre todo las amistades que hicimos en nuestro paso por San Sebastián, por Barcelona, los lazos que hicieron nuestros hijos, lo que significa también el día a día cuando puedas estar fuera de tus actividades laborales. Eso también se echaba mucho de menos, porque en Inglaterra la vida es distinta en ese aspecto, es trabajar y encerrarte en casa, los niños colegio y volver a casa, y más allá de tener una vía a lo mejor distinta donde te puedas desenvolver fuera del ámbito laboral, es más complicado.
¿Cuándo surge la posibilidad de venirte al Betis y de volver a la Liga? ¿Cuándo te llaman? ¿Cuándo te enteras?
Bueno, surge hace, no sé, serán 3-4 semanas atrás, cuando ya empezamos las conversaciones, que había interés en poder venir. Habían otras opciones también en carpeta de los nombres que barajaba el club. Yo también, por otro lado, tenía otras cosas para poder ir a otros lugares, pero mira, cuando analizas la situación, analizas quién está detrás del club, lo que significa también el Betis como entidad, los mismos compañeros que yo ya había tenido, a más de algunos como compañeros en Barcelona, o algunos que había enfrentado a nivel de selección, pasa también con el técnico, que claro, hablamos de un técnico con grandes pergaminos y con mucha seriedad. Al final todo ese tipo de cosas te llaman a tomar una decisión correcta y por eso estoy aquí.
Lo bueno, Claudio, es que ya sabes dónde vienes. Es decir, que el Betis es un equipo, además de con muchísima historia, con muchísima afición y con muchísima presión. Sobre todo más en esta época en la cual el Sevilla, el gran rival deportivo del Betis, lo está haciendo bastante bien.
Claro, pasa por eso también. A mí me encantan los desafíos, me encanta el hecho de sentir esa presión, sentir que el aficionado está siempre, ya sea para lo bueno y también para lo malo. Eso también significa que es gasolina, por lo menos para mí es gasolina. Una pena que ahora no podamos disfrutar de nuestro aficionado, porque a mí me tocó sufrirlo desde el otro lado, me tocó también poder disfrutar venir aquí a jugar contra el Betis, ver un campo que estaba siempre a tope, con un ambiente increíble, y al final uno también como rival disfrutaba de eso, yo disfrutaba desde el otro lado. Ahora, claro, me toca estar acá, lamentablemente por el tema de la pandemia no podemos disfrutar de esto, que a mí por lo menos me encanta y es gasolina para mí. Pero ya pasará esto, podremos disfrutar de todo el ambiente que significa jugar en casa, jugar fuera también con nuestra gente que seguramente nos va a poder seguir y por ende también pasa la decisión por todo este tipo de cosas.
Agustín Varela, en Sevilla, ¿qué le quieres preguntar a Claudio?
Bueno, antes que nada saludarle, porque no hemos tenido todavía la oportunidad de saludarle y darle la bienvenida. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, gracias.
Antes que nada, porque tú has estado, conoces perfectamente lo que es la Liga Española, por tu paso por Barça, Real Sociedad y Barça, y has estado en un gran club como es el Manchester City. Pero en estos últimos tiempos, desde fuera, hombre, teniendo en cuenta que es difícil, ¿no?, cuando uno está fuera, saber qué pasa en un equipo concretamente, ¿no? Pero ¿qué imagen tiene el Betis? Es decir, en el aspecto, en el sentido de que un equipo que es el cuarto de España en socios, con el cuarto estadio, con el potencial que tiene el Betis, y que no acabe de arrancar. No sé si puede ser algo similar a lo que ocurre con Newcastle, ¿no?, allí en Inglaterra. No sé, qué desde fuera, qué imagen, qué diagnóstico se puede hacer de lo que le ocurre al Betis.
Mira, si mi decisión pasa por venir aquí, no por yo mirar la tabla de posiciones, no pasa porque yo miré y el Betis terminó en la posición que terminó la temporada pasada. Pasa porque yo veo algo potente, veo cosas buenas en todo sentido, veo que hay un gran club, una gran historia, con una afición, mira, que está siempre con el club, veo buenos jugadores, ya sea, hay muchos jugadores que ha sido a nivel de selección, te hablo de los que son de España, te hablo de gente que juega a nivel de selección en otros países, luego vamos al cuerpo técnico y te encuentras un cuerpo técnico increíble, y al final, mira, te encuentras puras cosas buenas. Al final, creo que la posición que terminó la temporada pasada engaña un poco. Yo encuentro cosas muy potentes dentro del club y es lo que tenemos que un poco mover y despertar a la gente. Creo que es eso.
Oye, el nombre propio sin duda alguna en el Betis este año es la gran apuesta, es Manuel Pellegrini, al que no hace falta preguntarte por él porque le conoces perfectamente, ¿no? Pero después de que prácticamente, bueno, por las circunstancias, el grueso de la plantilla sea el mismo, solo os habéis incorporado Martín Montao y a Víctor Ruiz y tú, ¿qué esperas de Pellegrini? La gente se pregunta si realmente Pellegrini, con su aportación, le puede dar un giro de 180 grados a esto.
Sí, lógicamente, tener un técnico de la envergadura de Manuel, con la trayectoria, mira, con el palmarés que también tiene, con las cosas positivas que ha hecho dentro de la liga, porque la conoce de sobra, pero creo que acentuar todas las cosas en él, creo que yo por lo menos no lo siento. Creo que esto también nosotros somos gran parte de lo que podamos hacer, también depende mucho de nosotros. Creo que somos nosotros también los que tenemos que ayudarle al técnico, tratar de encadenar rápido las ideas que él nos está pidiendo, de tomar rápido la metodología que él quiere y tratar de hacernos fuerte lo más pronto posible. Uh-huh. Y yo creo que es una mixtura de ambas partes. No solamente depende de lo que haga o nos diga Manuel, sino que también depende de que nosotros a él le ayudemos, de que nosotros cojamos rápido los conceptos, las ideas que él nos plantea durante la semana. Creo que depende mucho de los dos lados.
Claudio, supongo que también ha pesado mucho la opción de volver a sentirte titularísimo de un equipo. Pues el entreno y el día a día marcará si lo eres o no. Pero el estatus del City se aguantaba cierto tiempo, ¿no?
Bueno, yo tenía como se dice, ya fecha de caducidad allí, en el sentido de que yo ya sabía mi último día de estancia allí. Era algo ya que lo teníamos conversado. Yo cuando firmé allí sabía cuánto tiempo iba a estar. Pero mira, yo donde he estado me he sentido titular siempre. A lo mejor me tocó jugar en momentos puntuales. Mira, al final, claro, yo me preparé siempre para jugar. Y mira, tuve la posibilidad de jugar un montón de finales allí, de las cuales me tocó salir muy bien parado en todas. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Ayer me preguntó un colega tuyo si me sentía con ventaja a la hora de poder iniciar la liga. Y yo no me siento con ninguna ventaja, sino que me siento haciendo bien mi trabajo, colaborando con el grupo lo que más pueda. Y ya pasa por una decisión del técnico el que uno pueda competir. Pero yo por lo menos voy a estar siempre con el cuchillo en los dientes, apretando desde donde tenga que apretar y aportando, que al final eso es lo que hace equipo.
Claudio, ¿en qué eres mejor portero desde después de tu paso por Inglaterra? ¿Has mejorado en algo que tú lo hayas notado o no especialmente?
Mira, creo que a nivel de juego o de lo que uno puede hacer dentro del campo, yo me siento exactamente igual, con la misma energía, las mismas ganas. Yo siempre he sentido que el fútbol es un poco mecánico, porque salgo de casa, le doy al botón y sé de sobra lo que tengo que hacer en mi día a día. Pero creo que sí he aprendido mucho a crecer como persona, a valorar mucho también las cosas que a mí me rodean, a conocer también a las personas que trabajan alrededor nuestro, que es gente muy importante y valiosa. Te hablo desde el utilero hasta la gente del área médica, que es gente fundamental para que las situaciones puedan ser positivas. Y creo que eso ha sido mi gran crecimiento, el saber valorar todo lo que uno tiene al alrededor. Porque lo futbolístico siempre está, es algo que yo por lo menos lo llevo haciendo desde los 10 años y me he comportado hasta el día de hoy exactamente igual.
Ya sabrás, Claudio, que el jefe allí no es Pellegrini, que es Joaquín, ¿no? Que sigue cumpliendo años, pero sigue jugando bien al fútbol.
Sí, claro, y da gusto cuando tienes jugadores de ese nivel, con esa calidad, gente también que es grande y sabe estar en los momentos cuando la cosa aprieta, y es importante tener este tipo de jugadores. Yo por lo menos siempre quiero tener gente grande en mi equipo. Generalmente cuando consigues cosas teniendo hombres dentro de los planteles, y esperemos que esta temporada nos vaya increíble.
Agustín.
Oye, Claudio, hay un aspecto que lógicamente es el primero que hay que corregir, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el Betis en las temporadas anteriores. Para que te hagas una idea, la pasada temporada el equipo encaja 60 goles, incluso más que el colista español, ¿no? El segundo que más encajó, el Mallorca 65 y Betis 60, y así viene ocurriendo desde temporadas anteriores. Por lo que estamos viendo, Manuel Pellegrini, de momento, sí ha hecho una cosa inteligente. Ante la debilidad defensiva, doble pivote por delante y un poco, lógicamente, a guardarse, ¿no? Porque esta sangría hay que cortarla. ¿Está incidiendo mucho especialmente el míster en este aspecto?
Sí, lógicamente. Es un tema, claro, a cualquier equipo le preocupa cuando hay muchos goles en contra, cuando los números atrás no son positivos. Pero claro, uno que lleva años en esto entiende perfectamente que cuando pasan estas situaciones es porque algo estamos haciendo mal desde arriba también. A lo mejor el punta no presiona como debe presionar, a lo mejor los laterales nuestros tampoco están ayudando a la hora de defender o a la hora de poder presionar y hacer una presión alta. Y al final, mira, es tarea de todo, no solamente de los defensas centrales, no solamente del portero. Si nosotros logramos entender lo que hemos trabajado esta semana, donde nuestro primer defensor es nuestro delantero, claro, las acciones hacia atrás se van dificultando para el rival. Creo que la labor nuestra es que todos entendamos que cuando no tenemos el balón tenemos que todos hacer nuestro trabajo impecable para que nos generen menos ocasiones, para que tengamos menos goles en contra, y seguramente el promedio que negativo en la temporada pasada lo vamos a poder reducir. Al final es tarea de todos, no solamente de los dos centrales o del portero. Yo por lo menos trato de organizar así las cosas, evitando por lo menos que nos generen más ocasiones de gol.
Oye, David, lógicamente hay que preguntarle por un aspecto fundamental, con la experiencia que tiene él. Él ha vivido Real Sociedad, Atleti y Bilbao, Barça, Español, City, United, y el cacique contra la U, ¿verdad? Colo-Colo contra Universidad.
Sí, así es.
No te digo nada lo que es un Betis-Sevilla o un Sevilla-Betis. No sé, ¿esperas incluso que sea más fuerte que cualquier otra rivalidad o por lo que conoces?
Bueno, a mí me ha tocado, mira, he sido un afortunado en mi carrera porque he logrado dimensionar y vivir estos ambientes que se generan en estos partidos. Lamentablemente ahora, por el tema de la pandemia, no lo disfrutas en demasía porque no vamos a poder tener un estadio con una condición normal en un partido de este tipo. Y es una, a mí por lo menos me genera un poco de tristeza porque claro, no es lo mismo cuando tú tienes a tu afición, estás en tu campo, juegas un partido de esta dimensión, las pulsaciones y el nerviosismo cambian, las sensaciones también son distintas, lo que se genera durante la semana también es totalmente diferente. Pero son partidos sumamente importantes que yo creo que ningún jugador que está en esta instancia quiere dejar pasar.
Tengo tres peticiones rápidas de Óscar Badallo, que es nuestro hombre de marca en Donosti, que te conoce muy bien, Claudio.
Y le conozco a Óscar, le mando un abrazo.
Está como lo dejaste, ¿eh? Soltero y sin compromiso, sí, digo, Claudio.
Y con el mismo dinero.
Y con poco pelo, ¿no?
poquito más nacional. Me dice primero, recuérdale que es historia de la Liga el gol que marcó de falta directa el 14 de febrero de 2008 contra el Nastic.
Sí, mira, hay una grabación, creo que es de Óscar, que relata el gol ese. Se siente por ahí alguien que murmulla que está loco el portero, a dónde va. Y mira, termina una jugada que nosotros teníamos un poco planeada hace una semana atrás. Y algo una especie de locura termina en un gol y un día que pudimos ganar.
Bueno, David, perdona, aquí hubo un portero que metió dos goles en una misma temporada de falta. Tony Prats, uno de ellos en el Bernabéu.
Es verdad. Me dice Óscar que te pregunte por el que era tu protegido en Donosti, que era Antoine Griezmann. ¿Te esperabas que llegara tan lejos y te esperaba lo que le está costando adaptarse a un club que también tú muy bien conoces como es el Barça, Claudio?
Sí, porque Antoine tuvo un crecimiento muy muy acelerado. Tenía, no sé si 16 años cuando empezó con nosotros. Claro, se encontró con gente grande que también supo ayudarle. O sea, Antoine nosotros lo tuvimos en casa viviendo. Lo tuvimos, me acuerdo, mira, a modo de anécdota, le conté el otro día, si se acordaba cuando le tenía el coche en casa, aparcado, porque compró un coche, tenía, no sé si 16 años, 17 años. Ni siquiera tenía licencia para conducir, tenía el coche comprado y lo tenía en mi casa.
Oye,
y al final, sí, cuento.
No, dime.
Y al final, claro, es un chico que nosotros ayudamos mucho porque veíamos mucho potencial en él, veíamos que tenía también un hambre inusual a esa corta edad y quería triunfar. Al final, el hambre que tenía en relación al fútbol lo ha llevado a triunfar. Mira, nosotros nos alegramos mucho porque aparte de ser un grandioso futbolista, es una persona increíble.
¿Y cómo le está costando tanto adaptarse al Barcelona, al juego del Barcelona?
Bueno, pero pasa también, y si va analizando más situaciones o más casos, no solamente le ha costado a él, sino que a todos, sobre todo cuando hay periodos de mucho éxito en los equipos, seguir encadenando éxito tras éxito, no es fácil, es complicado cuando la vara está alta y quiere seguir sobrepasando cosas, es muy complejo, y generalmente cuando hay derrota o hay fracaso, se empiezan a buscar nombres, culpables, pero los grupos tienen que hacerse fuertes, los jugadores aprender de las situaciones negativas, saber llevarlas, saber sobreponerse.
Oye, ¿y cómo
y el fútbol continúa al final?
¿Cómo es que vivía en tu casa, Antoine? ¿Que te llevaba muy bien con él y le dijiste, anda, vente que tenemos, que nos sobra una habitación o qué?
Sí, pero era pequeño y lo hacía con otros compañeros también, andaba de casa en casa y era, mira, un chico que siempre generaba alegría, generaba buen rollo, y nosotros lo queríamos y lo valorábamos mucho y también lo respetábamos porque era una persona, mira, increíble.
Ahora remata Agustín con el Betis, ya vamos acabando, Claudio, pero también como todo el mundo te quedaste en estado de shock cuando leíste, viste que Messi se marchaba del Barcelona, ¿o no?
Mira, a mí me tocó el otro día en la presentación nuestra. Me preguntaron sobre Leo, sobre el Barça. No quisimos hablar los que estábamos ahí por respeto a nuestra entidad, por respeto al día que estábamos viviendo también. Pero mira, a mí por lo menos me pilló en lo mío, me pilló de lleno en mi club, con la cabeza puesta 100% en lo nuestro. Pero mira, es tema del Barcelona, es tema de Leo y nosotros por lo menos estamos acá muy pendientes de lo nuestro, que ahora nosotros nos toca competir el día domingo, y es lo que tenemos en mente.
Remata, Agustín.
Bueno, sí, la última, obviamente el domingo a las 12 de la tarde ya está confirmado a la vez, y después hay que recibir al Real Valladolid en casa. Claudio, me imagino que obviamente, claro, por lo que pasó la pasada temporada, porque el equipo, vuelvo a repetir, sigue siendo el mismo el grueso, ese perogrullo, lo que voy a decir, siempre es importante empezar ganando, pero para que no se genere nuevamente desconfianza e inseguridad, es fundamental, entiende casi todo el mundo, empezar con buen pie, ¿verdad?
Sí, lógicamente, uno siempre quiere empezar de buena manera, pero mira, nosotros estamos entrenando de buena manera, el grupo está muy muy unido en todos los aspectos. Yo por lo menos me he encontrado muy buenas sensaciones este poquito tiempo que llevo, pero creo que esto es largo. El que conoce la liga, el que conoce lo que llevar una temporada completa, entiende cómo funciona esto. Creo que hay que sacar las conclusiones al final, tratar de que, claro, que los malos momentos no perduren, tratar de que el equipo se sienta anímicamente y se sienta con una fuerza para sobreponerse a todo.
Pues Claudio Bravo, que ha sido un placer, que bienvenido a la Liga Española de nuevo, en la que va a ser tu tercera etapa con el Real Betis Balompié. Que tengas toda la suerte del mundo, que disfrutes, que si lo haces también lo hará la afición del Real Betis Balompié. Un abrazo, amigo, y saludos de Óscar Badallo,
Gracias, un abrazo grande, cariño para todos, que estén muy bien.
Claudio Bravo, en la sintonía de Radio Marca, porterazo, Agustín, otra cosa no, pero ¿con quién va a pelear el año que viene?
Con Joel, sí. El Betis está también...
Pero lo firman en principio como... ya después pasará lo que tenga que pasar, pero ¿le firman como titular o no?
Hombre, yo creo que si él ha venido después de conocer como conoce a Pellegrini, me imagino que será para hacerse con el puesto de titular. Además, ya te digo que Joel tampoco es que acabara demasiado bien, al igual que el resto de sus compañeros en la pasada campaña. Vamos a ver qué pasa con Ruiz Silva también, ¿no? Que sigue sonando el meta del Granada, por el que el Granada sigue pidiendo la cláusula, pero el Betis lleva detrás de este portero al que llevó precisamente a Granada Antonio Cordón, el director deportivo verde y blanco, lleva todo el verano. Así que vamos a ver si hay movimiento, alguna sorpresa, pero ya te digo que como el Betis no libere fichas o venda a alguien, va a ser complicado que pueda afrontar operaciones de este tipo.
¿Cómo tienes catalogado a Pellegrini? No le has pillado la matrícula como hace tiempo todavía, ¿no?
No, pero yo Pellegrini... A ver, Pellegrini es un... Ahí está su carrera y su prestigio este con la edad que
a
tiene.
A Pellegrini le respeta, ¿no?
Hombre...
Al otro no tanto.
Es que Pellegrini tiene un currículum, David. Pellegrini tiene una trayectoria. Pellegrini ha hecho cosas en el fútbol. Y hasta que no lo veamos aquí, pues ya valoraremos lo que ha hecho aquí. Lo que ha hecho hasta ahora fuera... Poco importa, y en el Betis tú mismo lo decís hace un ratito, la presión es tremenda después de lo que viene ocurriendo en las últimas temporadas.
Cuídate, Agustino. ¿Alguna cosita más que apuntar del Betis que debamos de conocer?
Pues nada más. Pendientes ya de definitivamente los que viajen, los 23, ¿no?, que viajen, porque así está ya estipulado. Y bueno, pues el partido a las 2 de la tarde, como ya se confirmó en la noche de ayer.
Cuídate, amigo.
Un abrazo.
Agustín Varela desde Sevilla, hablando del Betis con el portero del Real Betis Balompié de la próxima temporada, el ex de la Real, del Barcelona y del City. Claudio Bravo, en la sintonía en directo de A Diario, aquí en Radio Marca. Seguimos hasta las 12 en punto de la mañana.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En este verano de locura futbolera, todos necesitamos una terapia de grupo para analizar los detalles de la competición oficial. Todas las tardes, a las 5:30, el equipo de T4 y sus colaboradores debaten sobre fútbol en la tertulia de los expertos, en la terapia de grupo de Radio Marca.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Una menos en Canarias. Estoy en Barcelona. Oliván, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días.
Para contarle a todo el mundo que Radio Marca Barcelona inaugura programa de lunes a viernes dedicado única y exclusivamente al mundo periquito, al español.
Pues sí, es un nuevo proyecto porque nace ahora, pero evidentemente desde hace muchos años, y tú lo has conocido bien, desde 2006 concretamente, pues Radio Marca Barcelona tiene una atención muy especial en su programación hacia el Real Club Deportivo Español, ¿no? Ahora, dentro de esa dedicación al español, pues arranca un nuevo programa aquí en la Radio del Deporte en Cataluña, Marca Pericos, ¿no? Un programa pues que evidentemente va a estar directamente relacionado con la actualidad del español, equipo en segunda división, esperemos que sea de forma muy provisional, y vamos a estar rodeados pues de gente importante, ¿no? Cada día de la 1:30 a las 2:30 de la tarde, una horita, 60 minutos diarios, de lunes a viernes, dedicados al equipo blanquiazul. El fin de semana con la retransmisión de los partidos, arrancaremos con el segundo partido de Liga. El proyecto nace el próximo lunes, y el primer partido que estará en directo aquí será concretamente un partido que el año pasado fue de primera y que esperemos que pronto sea también de primera división, todo un Español Mallorca, David. Y bueno, vamos a tener pues analistas de prestigio para que nos hablen de cómo ven al equipo, el caso de Alberto Enyogo, que